un bonus track, la sortija para una vuelta más, uno de regalo en la promo, el agregado, la colada, el metiche, una más y no jodemos más. El chorrito que se le agrega a la medida, la yapa. Un capítulo más de La Tierra Detrás de Mis Ojos a manera de doble abrazo, porque si algo quisimos hacer durante todo el año es justamente abrazar. Y como nos salió bonita la cosa, hoy va otra palmadita de Changüí, pero hoy la tierra viene con todas sus partecitas. Queríamos juntarnos alrededor de una mesa, de una charla, alrededor tuyo también, para que escuchemos juntos algunos cachos de los diferentes programas de este 2018. ¿Por qué? Bueno, porque cada sonido que te sale a buscar desde acá está pensado, hecho, laburado por las varias y los varios que somos, tratando de contar desde todos los costados y no solamente desde una voz pegadita al micrófono. Cuando terminamos cada capítulo y nos quedamos en una calle o en un monte o en una estación de tren, nombramos a cada uno y a cada una que hacemos esta linda tierra. Pero como eso no alcanza, venimos a nombrarnos en bandada para este programa de Yapa que estás escuchando ahora. Los hacedores y las hacedoras de este modo de contar van a ir eligiendo diferentes fragmentos que se metieron a lo largo de distintos capítulos de esta temporada 2018 y lo van a palabrear un ratito, lo van a defender en la reescucha. Y así como en las puertas de esta segunda temporada nos preguntamos por qué contamos, o sea, por qué íbamos a contar durante todo el año, ahora nos preguntamos lo mismo, por qué contamos, pero queriendo decir por qué hemos contado lo que hoy volveremos a escuchar. Recordar que es volver a pasar por el corazón, dicen por ahí. No más palabras por ahora, que hay un enjambre de sonidos por venir y de gente por hablar. Empieza la yapa de La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
No sé cómo nos va a salir el programa de hoy, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. Empieza a relinchar La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Arrancamos a sacarle el moño al paquete de esta tierra que vino de regalo de fin de año. Y bueno, los regalos no se desperdician, decía un amigo. Y si viene de arriba, te agarra hasta un rayo. Este año crecimos los hombres de la tierra. Y no es que hayamos pegado el estirón, sino que aprendimos a crecer. Escuchando, acompañando, como se puede. Y entendiendo cómo se llevan adelante algunas luchas. Encima las compañeras del programa y las mujeres de esta matria, las que cierran el puño y gritan, pintadas de colores y de fuerza, tienen la grandeza de hacernos parte de este cuento, y hoy se han acercado hasta este micrófono abierto de La Tierra Detrás de Mis Ojos en esta chapa de fin de año. Compañera Sofía, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Bien.
En esta manera de empezar el programa compartiendo algunos sonidos para reescuchar, contanos por qué las compañeras de La Tierra han elegido esta partecita de La Tierra 2018.
Bueno, la elegimos porque es un tema que nos atravesó durante todo el año, que nos encontró también en esta tierra que va creciendo, a varias de las mujeres de la tierra yendo ahí a la calle a grabar y a registrar voces para ver qué pasaba con esta pelea por el aborto legal, seguro y gratuito, que seguimos en pie de lucha porque esto no ha terminado. Y ahí nos fuimos encontrando, primero un 24 de marzo, en esto de ir esa marcha de siempre a buscar voces y a encontrarnos con esos pañuelos blancos, encontrándose con los pañuelos verdes, y yendo un poquito a preguntar esto de por qué el pañuelo, y ir recopilando un poco estas voces que todavía faltaba ahí atravesar, todo lo que fue pasando en diputados y en el Congreso en general. Así que bueno, fuimos juntando estos pedacitos de voces para ir contando estas luchas. Uh-huh. Así que bueno, ahora también estamos acá con la compañera Alicia, que la voz de la tierra, que también nos dice esto.
Porque hicimos carne el Ni Una Menos, el reclamo de la educación sexual integral para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Porque lo personal es político, porque nos tenemos, porque nos creemos, porque ya no nos callamos más, porque no es no, porque mirá cómo nos ponemos y porque se va a caer, porque lo vamos a tirar.
Pañuelo verde del aborto, porque estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito, el aborto en cualquier lugar, que también se habilite la producción pública del misoprostol.
El aborto legal es una deuda de la democracia, porque que el aborto se mantenga en la clandestinidad es un problema de derechos humanos, porque miles de mujeres mueren por esto y porque creo que es parte de la lucha.
Antes, hace un tiempo atrás, también no se podían hablar del aborto porque te llamaban asesina. Particularmente practiqué 2 abortos en mi vida y entonces estoy militando a favor del aborto. Lo hago junto a mis hijos, tengo 4 hijos, y estamos ellos convencidos de que el aborto tiene que ser legal.
Que hay que concientizar de que no podemos seguir perdiendo chicas en los abortos clandestinos.
Que es un tema de salud, que es un tema que el Estado lo tiene que tratar sí o sí. Y esto de que a pesar de que te digan cosas malas, y que yo, el hecho de que se esté hablando ahora me parece que está generando un cambio. Y cada vez que pueda, poder mirar a la cara a otro y decir, yo aborté.
En las escuelas, estuvimos siempre en las calles, estuvimos cada martes enfrente de este Congreso reclamando por lo que nos es propio. Somos las que esperan en vela el resultado de esta votación, porque somos las que abortan. Y ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina. De lo contrario, ser conscientes de que nos están mandando a morir a su guerra y sin pedirnos permiso. Yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
Las pibas ya elegimos.
Ni el Estado, ni un medio.
médico, ni un juez, ni tu familia, ni tu docente, ni la iglesia.
Nosotras abortamos, nosotras decidimos.
Porque es nuestro derecho.
Por el aborto legal, seguro y gratuito, y lo llevo puesto a donde puedo porque es una de nuestras principales luchas hoy, porque militamos mucho por esto, porque queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, queremos vidas dignas, vivibles, básicamente queremos ejercer nuestra autonomía.
El aborto legal es un derecho, digamos, a decidir sobre el cuerpo. Y además es un derecho al acceso a la salud pública.
O sea, que el aborto puede ser en hospitales regulados, con los médicos capacitados, médicos y médicas, médiques capacitadas, pero también que tengamos las mujeres el acceso, no solamente las mujeres, sino las personas gestantes, entrarían los varones trans también, la posibilidad de poder realizar el aborto con pastillas también, que el Estado se tiene que hacer cargo.
El aborto es ilegal, pero se hace. Las mujeres se mueren, y las mujeres que se mueren son las que no tienen plata para pagar el aborto.
El Estado es responsable de las pibas muertas en los abortos.
No es una cuestión moral el aborto, sino una cuestión de salud pública.
Es ahora, es esta ley, son ustedes y es la historia. La de todo un país y sus mujeres. Y si es una cuestión de fe, las mujeres somos la religión en la que tienen que creer. Créanos, somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. Somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica.
Sin bikini con química, te lo dice.
Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica,
de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta.
Quienes hacemos el programa tenemos escondido, en secreto, un bolsillito cosido de la memoria. Yo lo tengo prendido con un alfiler de gancho. Ahí guardamos algunos capítulos favoritos, ¿no? Como que tenemos nuestros preferidos, nuestras preferidas. El programa Salidas, el 63, anduvo contando diferentes maneras de salir de diferentes lugares, situaciones. Y una de las salidas posible fue el amor. Otra salida eran irse, pensar como si estuviéramos afuera de ese encierro. La salida es entre todas. Y hoy hemos traído un pedacito que tiene que ver con eso, con el amor como salida, ¿no, Sofía?
Sí, y por ahí también un poco este programa es como un poco una caricia al alma. Algunos programas de la Tierra a veces son más difíciles, por los temas que trabajamos, pero también esta cosa de la conclusión de que la salida es colectiva, ¿no? Y que la Tierra también es una salida, y es una salida colectiva de poder ir juntando todas estas voces y juntarlas no solo entre nosotras y nosotros, sino también junto a las radios comunitarias de un montón de lugares del país, que también vamos buscando la salida colectiva de este país de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, un poco veníamos hablando lo del aborto, y en este programa de salidas también están las socorristas para ver, bueno, donde no está el Estado, también estamos ahí organizándonos para resolver dónde está el Estado ausente. Y esta cuestión de la salida del amor, digo, todas las historias que atraviesan un poco este capítulo me parece que por eso nos dan ganas desde distintos lugares de tomar este capítulo de las salidas. Y bueno, el amor, acá tiene Mora para contar la salida del amor.
Sí, fue como muchos capítulos de este año fueron como abrazos, ¿no? Yo lo sentí así, pero este en particular fue como pensar que desde el amor es una salida, pero también pensar en lo que fue este año y lo que vivimos en general, digamos, a nivel político y a nivel lucha, nosotras como grupa y ustedes acompañando, y reflotar esta historia, que era una historia de hace mucho tiempo, de David y Lina, y volver a escucharla y volver a pasar por ahí y hacernos parte. Creo que es eso, es una forma de la Tierra de abrazar y decirnos como que también están estas cosas y aferrarnos a ese amor, aunque esta historia fue algo súper fuerte y creo que todos terminamos llorando un poquito, un montón, como también no pensar ese lado de esa salida del amor que fue como, bueno, abrazadora. Un poco.
David y Lina nos hicieron creer que una de las salidas podía ser el amor.
Amor, te digo que el final de tu carta que estoy respondiendo fue un poema. Te amo y deseo tenerte aquí para escucharte y que me envuelva tu voz.
Hay algo hermoso en poder escribirte. El ingenio que requiere me hace pensar todo el tiempo en cómo contarte lo que te quiero decir. Espero que algún día, ojalá sea pronto, pueda hacerla cara a cara.
En el año 79 le permiten a los compañeros que estaban detenidos y tenían familiares detenidos a escribirse en sí?
A ver, nos ubicamos en el año 78-79. Autorizaron la correspondencia entre parientes que estuvieran en las cárceles. Mi hermana y yo pudimos escribirnos con mi viejo, que estaba en otra cárcel.
Cuando tiene esa autorización, Pedro muy generosamente plantea a los compañeros: mira, mis hijas, yo me puedo escribir con las hijas, si alguien quiere escribirle algo, yo ofrezco un pedacito de mi carta. Y ahí empezó la relación, y ella me contestaba también por la misma carta. Cuando le respondía al padre, me respondía a mí.
Hubo cierta empatía entre nosotros, entre lo que escribíamos. Entonces, cada vez se hacía un poco más larga las cartas que mi viejo transcribía de David para mí.
Uno tiene una emoción por dentro que los años de estar detenido no se pierden, pero se adormecen. Entonces se despierta de golpe donde estás hablando a una compañera, pero que es mujer. Es una mujer, no es tu hermana, no es tu mamá, no es tu tía.
Es como un poco de aire, un poco de libertad, diríamos. Porque uno, sí, con su viejo, con la familia, todo eso, pero además lo de los compañeros, como ellos con compañeras, hemos compartido un montón de cosas y las mismas cosas. Lo duro y la coincidencia ante la realidad de afuera. Y además lo de tener uno es relacionarse con un hombre. O sea, entonces era doble la cuestión de sentirse como acompañada, como contenida. Entonces, a través de eso, y entonces ahí empezamos a inventar un código que no sé por qué, de dónde vino, será de alguna poesía que mandó David, no sé. Decía mariposa, mi viejo. Y a partir de mariposa transcribía todo lo que decía David.
Venía con la consigna entre una mariposa, o yo mandaba algo diciendo mariposas de madera. Quizás la consigna vino por ahí, porque yo le mandé ese pedacito de Miguel Agüero, mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo. Porque una de las cosas que yo le pude dar a Lina por medio de las cartas es el rock, que no llegaba mucho a San Luis.
Mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás.
A veces la censura, la cuestión es que demoraban las cartas, como en muchos casos lo hacían a propósito, las retenían y las sabiendo, yo creo que lo sabían, que para uno es un oxígeno las cartas. Nos demoraban un montón y era una sensación muy fea, de mucha ansiedad, de desesperación, porque uno quería...
Son cartas febriles de un preso, y cuando no llegaban uno se ponía un poco loco, porque ya empezaba a haber esa ansiedad, pero ¿cómo me lo va a contestar, no? Entonces el estado anímico era, hay algo que esperar más allá de la visita y la libertad. Imagínate, venía la carta de Lina, como la de toda familia, pero la Lina en particular, yo ponía la pava en el Gran Metal, que era el lugar donde calentaba la pava, me hacía el mate, prendía mi parisien y leía la carta. Eran cartas de muchas hojas, de letra chiquitita y de 8 hojas. Creo que lo máximo que escribimos fue 12 hojas, una cosa así, porque escribíamos todo el día. Pero en Devoto es cuando yo puedo estar más cerca de Lina. O sea, Lina estaba, no me acuerdo si arriba o abajo de nuestros celulares. En Devoto tiene una característica: todos los desagües se comunican. O sea, del quinto piso hasta planta baja es el mismo desagüe.
Entonces lo que hacíamos es poner un poco de perfume de piso. Para que no se sintiera tanto olor, le sacamos un poco de agua con un cosito que teníamos nosotros, uno de lavandina, ¿viste? Y llamábamos abajo y los compañeros, abajo o arriba, ya ni me acuerdo dónde estaba. Entonces ahí hacíamos campana para que no nos vieran, porque eso también estaba prohibido. Entonces ahí es cuando escuché por primera vez la voz de David, a través de la letrina, que me sorprendió porque tenía una voz gruesa.
Por primera vez yo escucho la voz de Lina y Lina escucha mi voz. Pero fue la única vez que pudimos escuchar la voz. Después me trasladan a Rauso.
Nunca nos dijimos que íbamos a ser pareja, nunca dijimos que nos vamos a casar. Ahí adentro no. ¿Por qué? Porque éramos conscientes de que si uno salía antes, el otro después, cada uno podía llegar a hacer su vida.
Lo que nunca hicimos fue planificar. O sea, nunca dijimos, bueno, salimos de acá y nos conocemos y nos casamos y vamos a tener hijos. No, porque sabíamos que esto no tenía espacio-tiempo real.
Bueno, yo salí de Ezeiza con mi hermana y tres o cuatro compañeras más. Salimos en la misma lista, mi hermana, yo, mi viejo y David, con otros compañeros conocidos también.
Yo salgo con todos los compañeros de Rawson el 3 de diciembre y a ella le dan la libertad el 2 de diciembre a las 11 de la noche. O sea, ahí salimos juntos.
La sensación es muy rara, o sea, porque vos salís, yo me acuerdo que era de noche, y salís y yo me acuerdo haber recorrido todo un parque hasta una reja. Y es una sensación como que te quedás adentro y estás afuera. Como que no estás afuera, sino que es una como que estás dividido en dos, porque además quedaban compañeros ahí. Entonces eso era muy, muy angustiante, irte vos y dejarlos. Porque esos momentos no son los más difíciles, sino los que a uno los hace sentir, o sea, es después de tener una vida allá adentro, de armar todo un mundo, es salir a la libertad, es una cosa muy fuerte.
El colectivo nos deja en retiro, el retiro era la nueva, o sea, que lo habían hecho los milicos, y en el fondo estaban, bueno, una multitud, fue una fiesta, una multitud de compañeras JP, Madre de Plaza de Mayo, diputados recién electos, y ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tía, y yo los beso a todos, y la veo por primera vez a Lina, y nos besamos.
Ahí, o sea, era una cosa como, viste, como que si estuvieras, no estuvieras en el piso andando, sino flotando, a varios centímetros del piso. Eso fue bastantes meses, porque no tenías idea de un montón de cosas. Es ver una realidad nueva. Hasta La Plata era diferente. Y David, bueno, saludó a los viejos. Yo vi a mi viejo, porque mi viejo y mi vieja, cuando mi viejo llegó, mi vieja subió al colectivo y se pusieron de nuevo los anillos de casado. Y después, bueno, estaba mi hermana, estaban todos, era una, como una multitud, o sea, una cosa, demasiadas cosas juntas.
Y quizás ahí es donde se selló todo lo que deseábamos en la carta. Nos agarramos de la mano y no nos soltamos,
Era un torbellino lo que se vive en ese momento. Y en el medio, con David andando por la calle.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseña a vivir.
Tenemos dos hijos, Eva y Juan Manuel, y nos casamos en el 84, en septiembre del 84. Yo ya estaba embarazada de Eva de 3 meses.
Se dio, sucedió y hace 30 años.
Y hace 30 años que estamos juntos. Es un montón. Sí, ¿no?
Apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Música.
pechos que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Seguimos en esta chapa de fin de año de la tierra recontando algunos cuentos, y es que a veces no alcanza con contarlos y hay que andar con la palabra de boca en boca, y esta noche con nosotros también está Beatriz. ¿Cómo le va, compañera?
Muy bien.
También trajiste y elegiste algunos sonidos.
También elegí uno
para esta chapa de la tierra, ¿no?
Sí, cuando Juan tiró la idea de elegir un audio, yo muchas veces como oyente me emocioné y otros me dieron bronca sobre situaciones, pero uno que me repiqueteaba mucho en la cabeza porque lo edité yo. Y la angustia que me provocó editarlo, ver en qué estamos convertidos ahora, cuando 3 años atrás la historia era diferente, y enterarme, porque bueno, al buscar escuchás discursos, cosas que en su momento me pasaron por alto, no las me enteraba ahí. Y me enteré en el momento donde todo eso está destruido. Hasta hace 3 años tuvimos un país que apostaba a la ciencia, apostaba a la tecnología, apostaba a las inversiones, a un tipo de distribución equitativa, a la cultura, a la producción de bienes culturales, y de repente tomaron el poder estos tipos que nos están gobernando en este momento y destrozaron todo.
El Estado brinda facilidades y ayudas económicas a aquellos argentinos con intenciones de regresar. Además, incentiva el egreso de científicos calificados con un plan especial.
Raíces es un programa que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con diferentes objetivos. Uno de los principales, es el más conocido, es la repatriación de científicos. Ya hoy en día se llevan repatriados 786 científicos desde que comenzó el programa. El objetivo principal, si uno lo quiere pensar, es revertir lo que se llama la fuga de cerebros.
Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país.
La química argentina Cecilia Mendive, que hasta el año pasado residía en Alemania, es la científica número 800 que regresa al país gracias al programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Volvimos. Lo que me motivó absolutamente fue toda esta situación por la que estamos pasando, como país, como sociedad, y no quería perdérmelo, no quería quedarme afuera. Quería participar de esto y sobre todo quería contribuir como desde mi lugar, como científica y educadora, porque también tengo funciones docentes en la universidad y esto me parece importantísimo, quiero aportar. Vuelvo a trabajar.
Ya superamos los 820. ¿800 cuánto? 824. ¡Qué lindo, qué lindo! Hoy el CONICET tiene más de 6.000 investigadores. Hemos revalorizado con recursos, porque no se revaloriza únicamente con palabras y reconocimientos. El Estado tiene que asignar recursos, que es la verdadera medida de la importancia que el Estado, el gobierno, le asigna precisamente a un sector que para nosotros es fundamental para el desarrollo y para el crecimiento del país. Nosotros estamos cambiando el paradigma, y me parece que es muy importante, porque hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización de nuestro país.
Nosotros queríamos volver y el hecho de tener un apoyo fue importante. Y notamos un cambio grande de cuando nos fuimos. Yo estuve en la época en la que nos mandaron a lavar los platos a los científicos, entonces el gobierno. Entonces hay muchas marchas en las que hemos participado porque se consideraba que la ciencia era un gasto de dinero superfluo de alguna manera.
Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Tenía mucho interés en especializarme en la parte de cáncer, entonces me fui a la Cleveland Clinic en Ohio, en Estados Unidos, que tiene un centro de cáncer muy bueno, y bueno, me fui a especializar en oncohematología. Mis compañeros de acá me decían que la cosa iba mejorando y que estábamos como, que había mucha más atención puesta en la ciencia y tecnología, y me motivó muchísimo eso. La verdad que siempre uno prefiere hacer lo que le gusta en su país.
El programa de repatriación de científicos es un programa que impulsa el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del cual ya se han repatriado en nuestro país cerca de 1,000 investigadores. Lo que le propone es a investigadores que han hecho su primera formación en nuestro país y luego han profundizado su formación en el exterior, que llevan años trabajando en centros de investigación, en universidades, en otros países, que vuelvan a nuestro país, se inserten en el sistema científico argentino.
Mi tema de investigación era el desarrollo de vacunas. Estuve trabajando en la Universidad de Yale durante 8 años y ya sentíamos mi familia y yo, digamos, que ya se había cumplido un ciclo. Yo me fui antes de, o sea, en 2001 me fui en julio, o sea, que antes de que explotara todo, y volví acá antes que explotara todo allá también, así que me persiguen las catástrofes económicas.
Lo que hace el programa es pagarles el pasaje, darles una ayuda económica, pero más que nada también es un símbolo de decirles, bueno, el país te necesita y quiere que la gente vuelva. Eso, en un marco nacional en el cual hay una política científica, hay una planificación, hubo un aumento general de sueldos y un aumento general de subsidios, marca un entorno general para que cada vez más científicos quieran retornar.
La ayuda del Ministerio fue a través del programa Raíces, una ayuda en lo financiero muy importante que ayuda al traslado del repatriado y toda su familia, que no es algo sencillo. Yo me estoy mudando desde Alemania, otro continente, otra cultura. Llevo ya varios años allá, así que uno tiene toda una vida hecha. Esa ayuda es enorme. En especial, en mi caso, la ayuda que está recibiendo puntualmente mi marido, que es físico, y a través de un programa especial que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, adosado a mi repatriación a través de Raíces, mi marido puede insertarse, está trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la misma universidad donde trabajo yo, como físico, como científico, a través también de una financiación en conjunto con CONICET. Esto es una ayuda, como ya dije, en lo financiero y en lo social, porque ayuda que inmediatamente alguien que es extranjero como él puede insertarse en la sociedad argentina mucho más fácilmente que si viniese solo y tuviese que hacer todo por sí mismo, y en la comunidad científica argentina. Es importante también recibir científicos de esta manera, ayudándolos en todos sus aspectos.
La mayoría de los científicos que regresan se vienen a trabajar en el ámbito público, llaman las universidades o en los centros de investigación del CONICET. Pero también hay científicos que trabajan en el sector privado.
Quiero utilizar lo que pueda, ver, potenciar todo eso que aprendí, poder transferirlo, poder usarlo, pero yo creo que ya me quedo acá.
Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve.
Un estímulo que mueve
la vocación de su guerra.
Pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive.
Dolores de toda tierra.
Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Siempre viajo a congresos o podría hacer estadías cortas, pero creo que en definitiva ya no me voy más. Definitivamente no me voy más. No.
Cada vez que nos ponemos a pensar en un tema, en algo para contar, nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo? Cuando la cosa se pone fulera y hay que buscarle una vuelta, vos y yo nos preguntamos ¿cómo? Así se llamó un capítulo de esta segunda temporada y así decidimos contarlo con un manojo de palabras y voces que andaba a las vueltas de carpeta en carpeta, de pendrive en pendrive, desde el año 2010, cuando la Tierra recién estaba levantando polvareda. Hoy hablamos de eso justamente, de los años y las voces guardadas que en algún momento salen al aire. Hace un tiempo creímos que ese editado podía contarnos un cómo con preguntas y más preguntas y más preguntas. A veces el cómo, por ejemplo, está en el dónde.
¿Dónde está mi país? Junto al río o al borde de la noche, en un pasado del que no hay que hablar o en el mejor de los agüeros. ¿Dónde? En la desolación de la memoria, en el otoño de la gracia o en el oasis de los quietos, en los ahora libres calabozos o en las celdas de fantasmas asiduos. ¿Dónde está mi país? ¿Dónde mi país? Está en los que no están, en el montón de la penuria.
¿De dónde salen los que van a morir por la patria?
¿Dónde?
Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos.
¿Dónde? En los umbrales y fogones, ¿dónde está mi país? ¿Dónde está mi país? En el pan que amanece pese a todo, en la bondad endémica, en el regreso de los nietos pródigos, en los que vienen a morir en casa, en los que nacen desvalidamente. ¿Dónde? Simplemente en el sur.
Nosotros vemos que la situación de las mujeres indígenas es extrema. Vemos la discriminación, el racismo que está impuesto en diferentes zonas. Por eso decidimos organizarnos como movimiento de mujeres indígenas.
¿Dónde está mi país? En el pan que amanece pese a todo.
¿Dónde?
En la bondad endémica.
Mi país.
¿Dónde? En el regreso de los nietos pródigos.
En el pan.
En los que vienen a morir en casa.
En el pan.
En los que nacen desvalidamente.
Nosotros dijimos no, aquí no es espontáneo.
Aquí hace tiempo que venimos luchando y padeciendo.
Replantearnos qué queremos para nuestro futuro, cómo queremos la vida.
¿Dónde está? En el pan, en los umbrales y fogones. ¿Dónde? ¿Será que estuvo, está conmigo, que viene y va conmigo, que al fin llega conmigo a mi país?
Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy
Y así como se nos fue el año, el tiempo, la salida, los cómo, los destierros, la falsa, el hambre, la mugre, las palabras y todos los cuentos. Se nos fue esta yapa, se va esta yapa de la tierra detrás de mis ojos, che. Vamos a ir bajando del aire para ir en busca de otros aires, como una murga baja del tablado para seguir andando las noches de carnaval. Y mientras nos vamos cantando a grito pelado un año interminable, pero al que le dimos pelea en todos los rincones, mientras vamos saliendo, vemos las caras de todos ustedes, todas ustedes, de las que escuchan, de los que escriben, de los que se emocionan, de los que putean también, de todas y todos los que cantan o prestan la oreja para que cantemos. Ahí vemos a cada una de las radios que nos dieron aire, de las que andaremos visitando. Ahí te vemos a vos, sí, ahí, entre todas las caras, que estuviste siempre esperando el capítulo que seguía, con ganas de reescuchar el que pasó. Se va la tierra, se va, y vos venite. venite, ¿qué vas a hacer ahí? Venite, que somos un montonazo de pueblo que quiere contar y que quiere que le cuente. Vamos que nos vamos, Sofía Lobicet, Puchero García, vamos Mora Cebane, Nicolás Crespién, Sir Morbillo, Benite con Beatriz Capese, vengan, que Juan Pablo Berch y Yamila Galicer ya están allá adelante. Vamos, Negra Carlucci, y acá vengo yo también, gritando que esperen a Román Solsona, que viene rezagado en esta caravana de gente que se abrazó durante tantos programas, y seguimos saliendo entre abrazos y miradas. Gracias, che. Ya brindamos por la vuelta.